Es la una, son las 12 si nos escuchas desde las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Siguen las complicaciones de entrada y salida por la carretera de las principales ciudades españolas. Guillermo Vila.
Sí, retenciones y accidentes en una mañana muy complicada que están provocando problemas en la circulación, por ejemplo, en la salida de Madrid o de Barcelona. ¿Cómo están a esta hora las carreteras españolas? DGT Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios siniestros. En Madrid, de salida por la A3 en Fuentidueña de Tajo y la A5 en Alcorcón, y de entrada por la A2 en Coslada. En Barcelona, la P7 en Subirat, dirección Villafranca del Penedés. En Zaragoza, de entrada por la A2 en Épila. En Valladolid, en la A62. En Simancas, dirección Tordesillas. Y en Tarragona, continúa cortada por un alcance la AP7 en Vandellós, sentido Barcelona. Además, hay complicaciones en Madrid, de salida en todas las arterias principales. Lo peor lo encontramos en la A6, donde hay retenciones desde el Plantío hasta Las Rozas. Dificultades en Toledo, en la A4 en la estación y Dos Barrios hacia Tembleque, en la A42 en Illesca, sentido a la capital toledana, y en la A5 en Santa Olaya hacia Talavera de la Reina. Circulación lenta en el norte peninsular, concretamente en Burgos, en la A1 en el Condado de Treviño, sentido Miranda de Ebro, y en Guipúzcoa en la AP8 en Mendaro y en la AP1 en Vergara, todo hacia Vitoria, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, especialmente en esta primera fase de la operación salida del puente de Navidad.
Gracias, Alba. 20 millones de desplazamientos por carretera y otros 6 entre los aeropuertos y estaciones de tren. Por ejemplo, Renfe ofrece desde hoy refuerzos de trenes, sobre todo en los destinos hacia el Levante y el Norte. Así que vamos a marcharnos hasta la estación de Atocha en Madrid. Manu Santas, ¿cómo está yendo la jornada? Buenas tardes.
Buenas tardes, la verdad es que alguna que otra lágrima se me ha caído al ver muchas escenas de familiares abrazándose después de tantos meses sin verse. Es el caso de Manuel, que estaba esperando a su sobrino que llegaba desde Córdoba. He podido vivir ese abrazo en primera persona, y no solo esto, junto al abrazo de Manuel me ha llamado mucho la atención el de una familia colombiana que hacía más de un año que no se veían.
Buenas.
Hombre, bueno, más ganas tiene él de venir, bueno, yo también de verle, está claro.
Buena Navidad, pasaré la noche buena, la noche vieja, y pues me intentaré pasar en grande.
Un año y dos meses, exactamente.
Así que, de momento, esta es la situación desde la estación de Atocha, donde siguen viéndose numerosas escenas de besos y muchos, muchos abrazos.
Pues hace falta. Así que volveremos en mediodía, COPE, para ver cómo van las cosas en esa estación de Atocha. Gracias, Manu. Y hoy en COPE estamos indagando en esa proposición de ley que ha presentado Sumar, el partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz, en el Congreso, y con la que pretende reformar el Código Penal y suprimir, entre otros, delitos de injurias a la corona, enaltecimiento del terrorismo o la ofensa a los sentimientos religiosos. En el fin de semana de COPE, el catedrático de Derecho Penal Emilio Cortés ha explicado que, aunque esta reforma se llevase a cabo, no implicaría la ausencia absoluta de responsabilidad, porque se podría incurrir en delitos de odio si el insulto es muy fuerte.
Y yo entiendo que, en todo caso, sí cabría una posible revisión, pero lo que no cabe es establecer de manera autómata en el Código Penal, y esto sí que puede resultar peligroso, una presunción a favor de que cualquier ataque a estos valores automáticamente está protegido por la libertad de expresión.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta tarde, último partido del año en la Liga Atlético de Madrid-Sevilla, Xavi Lasso.
Es el partido que se aplazó en su día por el temporal y que se va a retomar o se va a iniciar esta tarde a las 4:15. Simeone no va a poder contar ni con Barrios ni con Lemar por lesión, y tampoco con Savic ni Hermoso por sanción. En el día en el que se cumplen, por cierto, 12 años de la llegada del Cholo al banquillo, el Sevilla va al Metropolitano después de una gran victoria en Granada en el estreno de Quique Sánchez Flores, y buscará alejarse así del descenso. A las 4:15 te lo vamos a explicar todo en tiempo de juego. Más asuntos en baloncesto. Hay jornada hoy de la Liga Endesa. A las 6 de la tarde, Valencia Basket Granada. 6:30, Juventud de Badalona, Real Madrid. Y a las 9:15, Derbi Gallego, Breogán, Obradoiro. Y también un apunte en fútbol internacional. Como es habitual, los que nos gusta el fútbol miramos siempre la Premier League en las Navidades, y hay fútbol hoy. El partido más destacado es a las 6:30, Liverpool-Arsenal, tercero contra primero.
Continúa el fin de semana de COPE. Beatriz Pérez Otín, nos quedamos contigo.
Muchísimas gracias, Guillermo. Actualizamos la información en 55 minutos y contamos la última hora cuando suceda en fin de semana.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Oh, yeah.
A estas alturas del año, entiendo que la gran mayoría ya tenéis claro qué vais a servir en la mesa mañana por la noche, que es Nochebuena, o el próximo lunes, Navidad. Lo mismo si hablamos de cómo vamos a decorar nuestra mesa. Ya sabes que los detalles marcan la diferencia. Estas Navidades son unas Navidades de contención. El 2023 ha sido un año complicado en el que muchos españoles hemos tenido que soportar una subida constante de los precios en la cesta de la compra, y la Navidad no es una excepción. Pero ¿qué podemos hacer para que nuestra mesa se luzca estos días? Le he pedido ayuda a dos grandes amigas y colaboradoras de la cadena COPE de esta casa para que nos den ideas para cocinar y para que nos den ideas para decorar esa mesa. En primer lugar, quiero saludar a María Marín. Ella es periodista y cocinera, está al frente de la cuenta de Instagram Cenas para Peques y es autora de libros Cómo cocinar más en menos tiempo o Mucho más que un libro de recetas, que este es el más reciente, coescrito con la dietista María Pérez Faldón. Buenos días.
Muy buenos días, Beatriz.
Y me acompaña también Begoña Pérez, conocida por todos en redes sociales como La Ordenatriz. Begoña es organizadora profesional. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Y ella también tiene un niño bajo el brazo, que es su libro Limpieza, Orden y Felicidad. Así que, bueno, me imagino que las dos ya habéis dejado más o menos vuestros menús preparados, ¿no?
Casi, sí, ya para darle el último calentón.
Recién salido del horno, como los libros, pero sí. Las recetas. Yo soy de la que pienso que no puede ser que la anfitriona en cuestión se pase como o la mañana entera, incluso la tarde, cuando están llegando los invitados en la cocina.
Total.
Entonces yo creo que es la clave, tener cosas ya medio preparadas para disfrutar tu también, aunque tengas que hacer la comida o la cena o lo que toque.
Eso me parece súper importante, porque al final, si no, la persona que se encarga de la comida y de la cocina termina siendo un esclavo y no disfrutando de estas fiestas que son para estar en familia. No sé cuándo empezasteis a hacer la compra de los productos navideños. Si sois de las que comprasteis a principios de diciembre, no sé, el marisco, que estaba un poquito más barato, o el cordero y lo congelasteis, o lo habéis dejado para el último momento.
Yo creo que es fundamental, tal y como están los precios, adelantarse, que ahora tiramos de congelador y podemos tener muchas cosas en previsión. Siempre se nos quedan, a los más despistados, algunas cosas de última hora, ¿no? Las típicas uvas, que sí o sí, las compras sí. El 31 de diciembre. Pero sí. Hay cosas que puedes comprar con tanta antelación y tenerlas congeladas y te ahorras mucho dinero que merece la pena. Yo soy de esas.
Tú eres de esas. Bueno, pues María, nos traes varias propuestas de menús, pero especialmente enfocándonos en los aperitivos, en los entrantes. La cocina de María siempre se caracteriza por ser muy sencilla y muy saludable. Aunque en esta ocasión vamos a tirar de hojaldre, que el hojaldre es muy típico en la Navidad.
Sí, hombre, a ver, que en Navidad la verdura va a seguir estando protagonista, luego te cuento, pero también podemos tener excepciones, no pasa nada. Si de eso se trata la alimentación saludable, ¿no? De cuidarla en el día a día, y luego, ¿por qué no? Puedes tener excepciones en fechas puntuales como es la Navidad, faltaría más. Pero sí que una de las cosas que te comenté al principio es que no quería yo buscar grandes elaboraciones que a veces intentamos sacar el chef, que no llevamos dentro, justo en Navidad, y entonces la liamos. ¿Por qué pretendemos hacer platos que no hemos hecho jamás, elaboraciones imposibles, con ingredientes imposibles, y entonces sufrimos, incluso luego son difíciles de comer? Yo busco cosas que sean fáciles, pueden ser muy resultonas, uh-huh. Y luego además incluso, lo que te decía, que tanto pequeños como niños lo puedan comer, porque también a veces hacemos elaboraciones que los pequeños de la casa no hay quien lo coma, o le toca a los mayores estar levantándose a limpiarle los platos, a limpiar el pescado o el cordero.
Es verdad.
Entonces, bueno, buscar recetas que sean para toda la familia.
Y no solo comer, también los niños pueden participar en la elaboración, porque a mí hay una de las propuestas que nos traes que me encanta y que la he hecho ya, que es la corona. Es una corona de hojaldre. Necesitamos obviamente hojaldre, pero ¿de qué lo vamos a rellenar y por qué la llamamos corona?
Bueno, porque le vamos a dar la típica forma de una corona de Navidad, redonda y con el círculo central. Oye, que quien lo quiera presentar también, como si fuera en la mesa, ¿no? Va a quedar muy vistoso, pero es muy fácil de hacer. Y, por supuesto, la verdura también va a tener protagonismo. Que no nos olvidemos de ella en Navidades, que se pueden hacer recetas muy sabrosas, muy vistosas, pero con la verdura. En este caso, vamos a necesitar, como has dicho, una lámina de hojaldre que sea redonda. Sabes que las hay cuadradas, pues lo vamos a comprar redonda, porque es la forma que necesitamos darle. Vamos a utilizar dos puerros, un calabacín grande, peras conferencia. A mí me encanta, ¿sabes? El sabor dulce y salado va a quedar espectacular. Y un rulo de queso de cabra que le va a dar ya el punto final a la receta. Entonces, lo principal que necesitamos es esa forma de corona, y vamos a necesitar pues cualquier cuenco redondo que tengas para que le des la cavidad central, que es la que vas como a recortar. Y vas a hacer una especie de, como te decía, una estrella, una forma de estrella, para que luego cubramos el borde redondo de nuestra corona una vez que lo hayamos rellenado. ¿Con qué lo vamos a rellenar?
En forma de corona.
En forma de corona.
Qué bueno, no lo estoy viendo, pero lo estoy viendo. Lo estoy vaya pinta que tiene, vaya pinta.
Puerro pochadito. Mezclamos los ingredientes.
Sí.
¿Se te ocurre, por ejemplo, la ratatouille? ¿Cómo hacemos normalmente que le vamos a ir dando forma redonda con las verduras? Pues con esto igual, ¿vale? Uh-huh. Vamos a dar a nuestro redondo circular en el que le hemos dado forma, vamos a ir rellenándolo con el puerro. Encima podemos poner la pera, que le va a dar un sabor muy rico. Encima vamos a darle el toque del rulo de cabra y luego lo cerramos con esa esquina que hemos hecho de estrella y vamos a darle forma de corona.
Y eso luego ya al horno.
Lo pintamos con un poquito de huevo y lo metemos al horno y queda muy bonito, muy vistoso y además también muy fácil de comer.
¿Cuántas raciones suelen salir de una corona, más o menos?
Depende de la lámina de hojaldre, pero vamos, te recomiendo, o sea, te recuerdo que esto es un picoteo, que es un entrante y que es para que tú me cada uno un trocito. Entonces, a lo mejor 7-8 raciones perfectamente.
Que no vas a comerte tú solo la corona.
Claro.
¿No? Que es una de las tantas cosas que puedes poner. Es que tenemos, es verdad, esta mentalidad. Es como plato único de cada cosa. Claro. Claro. Llega un momento que el día 27 y dice, no puedo comer
por
más pijadas.
Sobra comida.
Sí.
En mi casa, tengo que reconocerlo, el día 1 no se cocina. El día 1 de enero lo que hacemos es comernos todo lo que ha ido sobrando durante la Navidad, porque no se tira nada. Y luego me ha encantado otra propuesta, que es la del queso para untar. Pero no es un queso cualquiera, es un queso que también tiene que tener un toque muy especial. El que está bañado de frutos secos. ¿Cómo es? Cuéntanos.
Claro, es un untable, pero sobre todo es que le damos un toque navideño que queda vistoso. Lo pones en la mesa y es que se te van los ojos, que a veces de eso se trata, ¿no? De hacer recetas que se nos vayan detrás los ojos y nos den ganas de comerlas de lo bonitas que han quedado, siendo fáciles al mismo tiempo. Pues necesitamos queso de untar y luego, como necesitamos que tenga una textura consistente, podemos mezclarlo con algunos otros quesos que queramos, que sean
duros.
Claro, por ejemplo, puede ser también queso de cabra, quitándole la corteza y mezclándolo. Pero luego, aún así, vamos a darle toque de color y sabor. Con pistachos verdes, ¿no? Los picamos finitos. Por ejemplo, arándanos, dátiles, orejones, ¿vale? Todo eso le va a dar, va a mezclar el sabor salado del queso con el sabor dulce, por ejemplo, de los orejones, y todo eso va a quedar muy picadito. Vamos a reservar una parte para rebozar nuestro rulo de queso y otra parte la vamos a integrar dentro para darle también más consistencia. Entonces vamos a hacer como una especie de caramelo. Bueno, imagínate que envolvemos el queso con papel film o papel de hornear también, darle una forma de rulo.
Vale.
Lo vamos a dejar reposar en la nevera para que tenga consistencia.
¿Cuánto tiempo, más o menos?
¿Media hora, una horita?
¿Con media hora ya es suficiente?
Sí. O bueno, como si quieres, fíjate, esa es la típica receta que puedes hacer con mucha antelación. De eso hablamos, ¿no? De no tener que pasarte la tarde o la mañana entera agobiada en la cocina. La haces el día antes y ya lo dejas listo. Cuando ya te ha adquirido la consistencia deseada, lo único que es con el restante del fruto seco picado y los orejones, vamos a rebozarlo. Eso va a quedar por el exterior, por eso va a tener esa vistosidad navideña y ese toque de color tan bonito que va a vestir nuestra mesa.
Y lo voy a untar en las tostas. Ya tenemos otro aperitivo. ¿Vamos con esas gambas rebozadas?
Me encantan.
¿Cómo? A ver, ¿de qué las rebozamos?
Muchísimas posibilidades. Incluso a mí me gusta buscar, ya sabéis, alternativas, que cada vez tenemos más gente intolerante, con algún problema de alimentación. Entonces las podemos hacer con rebozados varios. El típico rebozado es con pan rallado, pero se me ocurre también que va a quedar muy crujiente y también con mucho color, con copos de maíz.
¡Ah, qué original!
Ya sabes que copos de maíz, el azúcar añadido, los picamos y le podemos añadir un poquito de pimentón dulce para darle también más color y más sabor. Especias al gusto, si quieres ponerle un poquito de ajo picado o cebolla, lo que te guste, ¿vale? Ese es nuestro rebozado.
¿Cómo es el sabor? No me hago una idea. Porque claro, estamos acostumbrados a rebozar con pan, pero la mezcla de pimentón con maíz...
No deja de ser cereal. Y en verdad, a ver...
¿Sabrá palomitas?
No, pero pero no es maíz, sino los copos, los típicos copos
de
que
cereales
se utilizan para desayunar.
¿Sí?
No los rebozados en azúcar, ¿vale? No los que vienen, sino que simplemente las cosas como son. Estamos tan acostumbrados a que los cereales sean tan azucarados que esos posiblemente te sepan sosos. Es decir, no va a quedar una receta dulce porque son sin azúcar, pero le va a dar el toque crujiente que necesitamos y que buscamos para que sean unos gambones crujientes. Entonces, esos gambones que teníamos congelados y que hemos comprado el mes anterior, ¿sí?, los sacamos. Necesitamos brochetas, porque van a ser unas brochetas de langostinos. Como siempre, el langostino lo preparamos con la brocheta y lo podemos rebozar para que se adhiera mejor en huevo, por ejemplo, en alguna harina de avena, harina normal, harina integral, y luego por último, entonces, harina, el huevo y por último en nuestros copos. Así se queda bien adherido, ¿vale? Cada brocheta de nuestro langostino. Y luego, o bien en el horno, que eso se hace en un momento, o bien en la freidora de aire, ya sabes que soy muy fan, más rápido todavía. Te puedes dejar todo listo para hacerlo justo en el momento. Eso sí que se agradece tomarlo calentito, ¿vale? Pero en prácticamente 5 minutos lo vas a tener listo.
Lo tenemos listo. No sé si hay alguna receta más. ¿La de los saquitos?
Los saquitos son mis preferidos.
Cerramos con estos 4 aperitivos. Aunque esto dices tú que podría ser ya un plato.
Es que van a estar rellenos de cordero.
¡Ostras, sí!
¿Eh?
sí, va a llenar un ratito.
Además, es que yo creo que ahí sí que puedes servirlo por raciones, que cada persona tenga su saquito. Va a quedar muy vistoso, muy bonito y es muy fácil de hacer. Uh-huh. Y hablo de lo que decía. El cordero, que nos gusta presentarlo y que es muy famoso en Navidad, a veces luego es muy difícil de comer. Incluso ya es que ni nos entra. Esto es a modo de bocado. Te llena, te alimenta, pero más ligero, ¿vale? Vamos a necesitar cordero, pero a falta de comprar un cordero entero, lo que vamos a pedir en la carnicería es que nos lo troceen, que nos lo deshuesen incluso, y si ya nos lo dejan, que normalmente lo tenemos que hacer en casa, lo picamos. Pero si no, tú en casa, con una picadora normal y corriente, lo haces como carne picada, pero con carne de cordero.
Claro.
¿Vale? Entonces vamos a hacer un guiso con esa carne. Uh-huh. Lo vamos a sofreír, como siempre, con cebollita. Por ejemplo, le podemos dar un toque navideño con unas setas.
¡Ay, qué rico!
Eso yo lo dejo al gusto del consumidor. Con puerros que has tenido, incluso ese 2x1, ¿no? Ya hemos cocinado el puerro del hojaldre, pues utilizamos un poquito más de puerro con este sofrito y así aceleramos el trabajo en la cocina. Un poquito de cebolla, los ingredientes que te gusten para hacer un sofrito de carne. La carne picadita y la dejamos cocinar. Para que sea jugosa, un poquito de tomate le podemos añadir. Tomate concentrado le da un gusto muy bueno, ¿vale? Eso ya es añadir, si quieres ya un poquito de caldo de carne para que quede jugosa y no seca. Totalmente vais creando ese contenido y ese relleno y vamos a utilizar masa filo. La conocéis, ¿no?
Es una masa. Y qué difícil es, ojo, encontrarla en Navidad especialmente, porque es de las primeras que se agota.
Sí.
Yo todos los años me encanta hacer triangulitos con la pasta.
Las samosas,
sí. Rellenas de orejones, con pollito, con queso Filadelfia. Bueno, pues me las veo y me las deseo como no esté espabilada para encontrar la masa filo en las grandes superficies comerciales, porque nos encanta Navidad utilizarla.
Sí, porque realmente es muy resultona, queda muy crujiente y además, por ejemplo, puedes hacer muchas formas y jugar con ellas. En este caso, vamos a hacer forma de saquito. Entonces, es coger la masa, rellenarla en el centro y hacer esa forma como de bolsita. Y además, yo te diría que la cierres con algo con lo que lo puedas hornear, que en cuestión de unos minutos lo tienes lista.
Recuerda
que el relleno ya está listo, pues una cuerda, la típica cuerda que utilizas para el pavo de Navidad, cuerda que sirve para ordenar, el típico hilo que puedes meter en el horno, pero luego lo quitas y yo lo que hago es que le pongo un lacito navideño. Entonces lo sirves en una bandeja y queda muy vistoso y muy bonito.
Pero eso no se come.
Eso.
El lacito no se come. Oye, ¿sabéis que lo puedes hacer con cebollino?
Claro.
Hay que tener un poquito de manejo porque a veces se rompe, pero haces un lacito, lo metes y ya queda verde. Lo que pasa que queda a lo mejor un poquito escaso. A mí me gusta por eso lo del lazo, pero el cebollino sí que se come.
Eso es verdad. Bueno, pues tenemos ya esos 4 platos, 3 entrantes y un plato que podría ser un plato principal. Y hasta lo ha decorado ya, ¿eh?
Sí.
Se ha adentrado en tu terreno, Begoña.
Bien, me gusta.
Bueno, pues si la comida entra por los ojos, no menos importante es todo lo que rodea al ritual de la comida en Nochebuena, en Navidad. Hablo de la mantelería, la cubertería, la vajilla, cómo colocarla, cómo renovar la decoración. Yo no sé por dónde empezar y si traes alguna sugerencia para que nuestra decoración en la mesa, mañana por la noche, sea impactante, pero asequible, porque hay que ver cómo están las familias.
Sí, totalmente. Esto ya sabes, como tú y yo hemos hablado millones de veces de orden, la Navidad y la mesa, pues también depende de en qué momento estemos. No es lo mismo tener niños pequeños que niños más mayorcitos o ya mucho mayores, a lo mejor, que hay que cuidar pues más casi, ¿no?, a nuestros mayores, precisamente. O sea que hay que organizarse y hay que saber qué es eso. Así que con una cosa que acierto seguro es poner la mesa y vestirse de ilusión. De ilusión.
Eso siempre.
Y de cariño. Porque hay veces también que precisamente en esos momentos concretos de los que hablo, pues a lo mejor viene familia política, ¿no? Y perdonadme, pero bueno, como estamos a 23, vamos a ponerle ilusión al tema precisamente. Pero eso, ¿no? Ya está el cuñado que se escaquea, el que las broncas, el que está, bueno, que hablo en masculino, pero eso en general, por supuesto. O sea, no esto. Y además yo me llevo muy bien con mis cuñados. Pero, o sea, que se sepamos también asumir un poquito, pues los que estamos y los que venimos y estar preparados
preparar
para eso.
Preparar la mesa en función de los invitados.
Eso es, o sea, que son pequeños. Bueno, pues no mucho adorno, porque es que, con perdón, es que los niños lo van a tirar. Lo van a tirar, claro. Y encima nos vamos a enfadar. Y ellos no tienen la culpa de ser pequeñitos, que no llegan, que tal, bueno. Y luego, si somos mayores, pues aquí yo creo que mucha sensatez. O sea, eso que hemos dicho. No, pues es que no se ve, no vemos al invitado de enfrente. Tal, hombre, pues que tengan una altura, pues que no bloquee los ojos.
A mí eso es algo que me molesta muchísimo. Ahí también. Porque quieres poner la mesa bonita y de repente dices, ay, mira, voy a poner aquí unas florecitas. Y luego la botella de vino. Y luego la copa de vino, la de agua, el no sé qué. Y cuando quieres ir a por el jamón, tiras las tres copas, las flores acaban por la mesa. Entonces vamos a ver qué orden le podemos dar. Y luego, por supuesto, ver al comensal que tenemos enfrente.
Sí, sí.
Para poder conversar con él, ¿no?
Sí. Eso es lo más importante, porque es que al final la Navidad es para juntarnos, ¿no? Estamos celebrando, pues eso, la venida de Jesús, y yo creo que por eso nos juntamos esos mogollones, nos pegamos esas palizas, y no es en vano, es porque vamos a ver al de enfrente, que es al que queremos, y que a lo mejor no lo vemos todo lo que queremos, así que para adelante. Y eso, una decoración facilita. Lo que digo de sensato, por ejemplo, que nos lo dice muchas veces el protocolo de mesa también, es en orden de uso. O sea, ¿qué vamos a usar más? El agua. Muy bien, pues a mi derecha. Lo siento por los zurdos, pero bueno, la vida es así.
Bueno, el zurdo que se la ponga a la izquierda.
De María, que es zurda. Pues María se tiene que ir como con el otro brazo. Y los cubiertos y los platos, lo mismo. Que nos va a complicar muchísimo, porque son muchos platos y muchos cubiertos y mucho... Bueno, pues vamos a simplificar. A lo mejor, María, lo siento, quitamos algún plato, algún aperitivo, o eso, lo que has dicho muy de mano, que te he visto, claro, que me que... imagino yo todo lo que has contado tirando de pinza de mano, bueno, pues fenomenal. Si eso nos va a facilitar, que nos facilite. O sea, que la ilusión no se nos vaya por la complicación.
Sí, porque mira, la mayoría de los aperitivos que plantea María son de pinza de mano, sí, como sí. Dices, de coger con los deditos.
Yo creo que es sentido común, que a veces nos gusta engalanar nuestra mesa, que sea un día especial, pero con cabeza. Sí. ¿No? Que se nos olvida entonces lo que estamos celebrando. Tal solo cual. Nos centramos en la mesa, en todo, que quede muy bonito, ¿vale? Pero es que estamos además en familia, entonces el eso protocolo, es. Muy bien, pero con sentido común y sin problema, que por encima está que estamos con nuestros padres, con nuestros hijos y nuestros tíos y ya está, y es disfrutar de la noche.
Eso es. Así que nada, para adelante, tener a lo mejor un poco preparados, pues aparte de tener preparado la comida, antes hemos hablado de una cosa que quisiera rematar, Beatriz, que a ver qué te parece. En el tema organizarse y no estar como a lo mejor una o dos personas solo atendiendo a la mesa, que es, pues no va a disfrutar porque todo está como delegado en ella, no, en esa persona, pues esa persona también que aprenda a delegar, incluso a apuntárselo. Pues no sé, voy a hablar de mí, no por hablar de mí, sino por mi caso, que seguro que también, que bueno, como no soy rara, pues lo tiene todo el mundo. Yo tengo varios hijos, en función de las capacidades que tengan, por ejemplo, de edad. Oye, mira, tú vas a estar atento al abuelo que tenga vino siempre. Y entonces yo ya me desestreso.
Te olvidas,
y esa persona, y también, y ese hijo, o ese cuñado, o esa hermana, esa lo que sea, también va por agua o tal. Entonces eso, como las bebidas, tal. Oye, pues mira, el horno va a pitar porque lo he calentado, o sea... Yo ya lo he trabajado, no me estoy quitando cosas, pero sí que vamos a participar todos. Y entonces, y todo a lo mejor apuntado y con tiempo, a la gente le encanta.
Yo creo que de esta
encanta.
Manera también se disfruta más.
Sí, la gente
y
dice,
qué más bien, la fiesta, ¿sabes? ¿No?
¿Y no tenéis vosotros ese recuerdo de la infancia?
Total.
O sea, yo recuerdo no solamente el momento de atender a los demás en la hora de la mesa, sino el momento previo de cocinado.
Ay, me encanta.
Villancicos a topes en la cocina. Y todos colaborando y todos juntos participando de esa elaboración, sí. Tanto de poner la mesa, de ordenarla o de preparar las recetas. Eso se queda para toda la vida.
Se queda para,
o sea, yo
siempre.
Creo que incluso más que el momento de la comida, ¿no?
Casi, sí. Esto es como cuando hacéis una fiesta. Bueno, es que esto es una fiesta, ¿no? Pero que casi estás disfrutando muchísimo más mientras
proceso...
lo vas preparando, que ya cuando termina ya dices, ay, por fin, ya se han ido todos.
Descansa.
Y no se quita el tacón.
Y ahora queda recoger.
Ahora queda recoger y organizarse también.
¿Y cómo huelen esas casas en estas horas previas a la Nochebuena, verdad?
Sí.
A cocina,
sí.
Hogar, a mí me encantan esas horas. En las que, como decíamos, nos reunimos en la cocina. Es verdad que a veces es un jaleo, pero también es un disfrute.
Sí.
Seguimos hablando de tendencias. Yo no sé si estás muy pendiente de las tendencias o tú tiras de lo que hay en casa y así decoras la mesa.
Pues, bueno, yo creo, a ver, es que esto es lo mismo. Al que le gustan las tendencias, no lo va a poder evitar. Entonces se va a ir a la tienda de al lado y va a comprar. ¿Qué se lleva oro? Pues todo el, un millón de oro. el que se lleva la plata, bueno, pues todas las bolas de plata. O sea, no pasa nada. Pero también es verdad que hemos hablado antes de precios altos. Es verdad, no podemos esconder la mirada en eso. Y podemos pensar con tiempo. Bueno, mira, hoy día 23 yo creo que nos da tiempo a ir a lo mejor a un parque que haya y coger a lo mejor verde. Verde, con unas bolas rojas de Navidad que tengamos por ahí que nos han sobrado del árbol o tal, y podemos hacer un centro bajito, que hemos hablado que sea bajito para vernos todos en la mesa y que sea como fácil. Bueno, pero eso, que es verde, que está recién cogido, tiene esa intensidad y es muy bonito. Al final la Navidad yo creo que todos tenemos en mente, si cerramos los ojos decimos, ¿qué es la Navidad? Bueno, aparte del Niño Jesús que hemos dicho antes, es verde, rojo, oro y plata.
Entonces, resumido,
lo tenemos ya solucionado.
Los colores. Sí. Yo tengo centros naturales que he ido haciendo a lo largo de los años, que, bueno, a lo mejor vamos un poco apurados, pero que está formado por las típicas monedas que se llaman monedas del Papa, que se recogen en el campo y que son transparentes y blanquitas.
Sí,
¿vale?
Sí, sí,
y
sí.
Se recogen cuando están ya secas y se dejan las semillas, claro, porque si no nos cargaríamos esa flor y no al año siguiente no tendríamos esa planta. Las piñas altas y las piñas que ya son flor, que también son preciosas para decorar.
Sí.
Si nos han regalado un ramo, vamos a secarlo y luego aprovechar esos pétalos. Y eso permanece y lo puedes tener también ahí como de decoración. Es muy otoñal, pero también puede quedar muy bonita en la mesa.
Sí.
Y he leído hace poco un estudio que hablaba de que, claro, con esto que vamos todos apretándonos el bolsillo, tendemos también a ahorrar buscando productos de segunda mano. Y el 67% de lo que se ha vendido tiene que ver con la Navidad.
Me encanta.
¿Qué os parece?
O sea, me encanta. Es que esto es lo más. Esto es siempre, claro, esto es verdadero orden, o sea, priorizar. Es decir, bueno, pues a lo mejor no llego económicamente, pero bueno, sí llego por tiempo o sí llego por pensármelo. Pues este de al lado que ya ha utilizado eso, voy a darle una segunda vida, me da igual que sea ropa, que decoración, que una vajilla, que lo que sea, en torno a la Navidad, uh-huh. Que al final es todo. La pena es que no se puede usar de segunda mano la comida, ¿verdad, María? O sea, es una pena.
Comida de aprovechamiento también.
Sí, pero que no puedes al vecino de al lado, mira, comida. Mete este pollo, ¿sabes? Que la toca a mi hijo. Eso no.
Oye, pero vamos a pensar, tú puedes hacer una comida y unas recetas para el día 24 por la noche, hacer un poquito más, ya que vamos a hacer puerros, hacemos 5 más, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Estás invirtiendo el mismo tiempo y al día siguiente, casualmente, vas a tener una crema calentita con puerros.
Hay que aprovecharlo todo.
Eso es organización. Es que al final es organización, o sea, que no hace falta ser organizadora profesional para eso.
Y el orden nos va a ayudar a estar mucho más felices y mucho más tranquilos en la organización de la Nochebuena y de la Navidad. Un tiempo para estar en familia, para estar con los amigos, para reunirnos. Y yo he tenido la suerte en esta víspera de reunirme con dos grandes amigas, con María Marín, a quienes podéis seguir en Cenas para Peques, @cenasparapeques en Instagram, y con Begoña Pérez, conocida también por @la_ordenatriz. Mira que me sé bien vuestras.
Bueno, que estoy viendo. Sí, sí, sí.
Os agradezco muchísimo que dentro de vuestras apretadas agendas, que no lo saben los oyentes, pero menuda la que tienen encima, hayáis hecho un hueco para estar con los oyentes de fin de semana en la cadena COPE. Un abrazo y feliz Navidad.
Muchas gracias a ti, por mi parte, por contar conmigo y efectivamente siempre un placer coincidir con amigas, pues como María y como tú. Gracias, Bea.
Un auténtico placer y más en esta víspera navideña. No podíamos pasarla en mejor compañía.
Sí.
Hasta pronto y feliz año también.
Igualmente.
Igualmente.
Fin de semana.
Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es reencontrarme con mi madre cuando vuelvo a casa.
Y pues nada, cantamos villancicos y pasamos un muy buen rato en familia.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
La familia, porque quiere decir que seguimos juntos, que va aumentando, que nos seguimos queriendo. Y un puntito de melancolía porque forma parte de la Navidad. Pensar, recordar y añorar a los que ya no están. Estar todos juntos y seguir queriéndonos y recordar a aquellos a los que quisimos tanto y que ya no están.
En La Linterna de COPE, Ángel Expósito comparte contigo la ilusión de la Navidad.
Feliz Navidad.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
Es el momento.
Ahora, hacer realidad los sueños cuesta mucho menos con los precios de juguete de Hipercor y El Corte Inglés.
Grandes ofertas en coches, muñecas, puzzles, juegos.
Con los servicios más cómodos y prácticos.
Empaquetado de regalo, envío a domicilio, recogida en tienda, entrega en la fecha elegida.
Grandes ofertas con precios de juguete, como cuando y donde quieras.
En Hipercor y en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
La historia de Aza está forjada por las gestas de la Reconquista. Sus 20 aldeas consiguieron tomar el control del río Duero.
Abrir una botella de 20 aldeas de Condado de Aza es descorchar historia, legado, terruño y recuerdo.
20 aldeas representa el presente y el futuro de familia Fernández Rivera. Es un vino ecológico que piensa en el nuevo consumidor comprometido con el medio que le rodea.
20 aldeas, familiafernandezrivera.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No más regalos aburridos. Que esta Navidad tu regalo cambie vidas. El próximo 28 de abril vuelve a Madrid la mayor fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con sus tres distancias: maratón, media maratón y 10 kilómetros. Date prisa, que el 31 de diciembre cambia el precio. Regala Madrid. Regala una meta inolvidable. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Disfruta con Lidl de la magia de la Navidad con nuestra gran selección de pescado fresco y marisco. Pulpo cocido listo para comer en formato ahorro ahora por 11,99. Ahorras un 21%. No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia.
Dios, la ciencia, las pruebas. De Editorial Funambulista. El éxito de la temporada. Porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá.
Yo canto porque sea el cielo azul. Y yo para que no me ensucie en el mar. Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto porque el mundo será feliz. Yo canto para no escuchar el cañón.
Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad.
Seguro que cuando has escuchado la letra de esa canción la has reconocido rápidamente, pero lo que no te suena tanto es la voz de quien la interpreta. Es Bebe, revisando la canción del clásico Que canten los niños, de José Luis Perales, que publicó en el año 1986. Bebe entonces era una niña cuando Perales escribió esta canción como respuesta a la situación de unos niños desamparados a los que conoció en una gira en Chile y que eran atendidos por mujeres en hogares tutelados. Hoy Bebe la ha recuperado y la ha hecho suya cantando con su hija, con sus sobrinos. Dice que para devolverle el significado especial que tenía cuando ella la cantaba junto a sus hermanos y sus padres.
Porque tengo un mundo feliz, y yo por si alguien me quiere escuchar.
Con esta canción de fondo voy a presentarte a nuestro siguiente invitado en fin de semana. Últimamente hablamos mucho de inteligencia artificial, de cómo la tecnología avanza sin límites, de incluso la posibilidad de hacer turismo espacial. Y todo esto está muy bien, pero la verdad es que deberíamos pararnos, hacer una pausa y mirar un poquito más cerca, ¿no te parece? Volver a los orígenes, tocar y sentir la tierra, las raíces, valorar más nuestra cultura. Algo así le pasa al protagonista de esta historia que te traemos a fin de semana. Su nombre es Santi Villa, es un profesor asturiano de primaria que un buen día en la playa, después de leer en Twitter que el restaurante madrileño, un restaurante madrileño ofrecía fave asturiana y no se dice fave, son faves o fabas si es singular, decidió pintar una piedra explicándolo, para reivindicar su lengua y las expresiones asturianas. Y muchas cosas más de actualidad están esas piedras decoradas que desde entonces, ha pasado ya año y medio, ha ido escondiendo por su tierra. Santi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Y muchas creo que ayer pintaste la última piedra, o sea que llevas casi un año y medio largo pintando piedras con mensajes que reivindican la cultura asturiana y otros mensajes. ¿Es así?
Sí, pues empecé el verano pasado y sí, ya pasó un año y medio y la verdad que ahí estamos pintando, sí.
La primera piedra se la pintaste a una de tus alumnas, a Marina. ¿Por qué?
Pues porque, bueno, yo como profesor muchas veces vives situaciones que están pasando tus alumnos, tus alumnas, que, bueno, pues igual un cumpleaños o en algún momento que estén un poco bajas, pues les escribía, pues o sea, hacía un marcapáginas con su nombre o hacía un nombre así con lettering o alguna cosa así. Y en ese momento tenía una piedra y, bueno, a Marina, que era una niña que lo estaba pasando un poco mal, pues decidí pintarle un personaje que le gustaba mucho de cómic japoneses. Y nada, le pinté una piedra, me gustó cómo quedó y se lo regalé. Y, bueno, a ella también le hizo especial ilusión. Y fue un poco como nació la idea de empezar a pintar en piedras.
Uh-huh. Si alguien quiere saber cómo son tus piedras, tienes abierta una cuenta en Instagram que se llama @piedreselcamin, que es todo un éxito.
¿Cómo? Piedres en el camín, sí.
Piedres,
perdona,
Piedres
en el camín.
En el camín. Bien, mejor sí. Dilo tú, así sí, no hay dudas. Cuéntanos un poco, porque nace de alguna manera para expresar una opinión, una reivindicación. ¿Por qué elegiste este medio tan original?
Pues nada, como te digo, a mí siempre me gustó pues eso, pintar y dibujar, y utilizo muchas veces la expresión artística en yo soy profesor de inglés, pero utilizo muchas veces pues el dibujo, la música para enseñar inglés, porque bueno, me parece que es bastante motivante. Y entonces, pues simplemente que pasé de un medio que era dibujar sobre papel, pues empecé a dibujar sobre las piedras y bueno, me gustó cómo quedaba y porque bueno, las piedras yo creo que siempre tienen como un valor especial para mucha gente. Y nada, fue simplemente eso, que cambió un poco el medio en el que dibujaba. Y entonces, pues al hacerlo en las piedras, luego ver cómo quedaba y luego ver que la gente pues respondía bien y que le gustaba, pues seguí dibujando, la verdad.
Y ya has hecho más de 200 piedras, has pensado su diseño, la frase, las pintas, después las escondes. Sí. ¿Por dónde están escondidas tus piedras?
Pues mira, la verdad es que yo las piedras cuando las pinto, bueno, me surge pues simplemente pues eso, igual de estar leyendo una noticia o de escuchar a alguien que dice algo o bueno, pues para muchos niños y niñas de mi clase pues les pinto piedras también, ¿no? Y claro, yo en casa no las puedo guardar porque, bueno, no vivo en una mansión y tampoco es plan que ande guardando piedras por casa. Entonces fue un poco esa la idea de decir, bueno, pues yo la piedra que hago con ella. Y entonces las voy escondiendo, pues muchas en eso, pues igual tengo un perrín, pues salgo de paseo y dejo una piedra en algún sitio así, o cuando me voy a Gijón, a Avilés, yo veraneo en la costa, en Asturiana, tengo una casa allí, voy casi todos los fines de semana, en la zona de Cudillero, Muros de Nalón, y también en esa zona pues dejo piedras. Y bueno, ya te digo, si visito algún sitio, yo qué sé, pues también de la cuenca, que me gusta ir allí a un pueblo que se llama Lada o a Saba de Langreo o a La Felguera, pues también llevo muchas piedras en el coche. Pues eso, que en algún momento digo, bueno, pues para no dejarlas siempre donde vivo, que es en Oviedo, pues intento llevarlas para repartirlas un poco. Es verdad que no llego a todos los sitios que me gustaría porque no llego, pero las voy dejando pues eso, en distintos lugares así de... Uh-huh. Por los que paso.
¿Y qué sientes cuando de repente hay un feedback, cuando alguien te escribe a tu cuenta de Instagram y dice, oye, Santi, que he encontrado una de tus piedras?
Sí, a ver, eso me gusta mucho, la verdad, porque yo lo hago sin ningún tipo de... Quiero decir, no obtengo ningún beneficio económico en ese sentido con estas piedras que escondo. Pero bueno, ahí hay una parte pues egoísta y un poco de reconocimiento, y te gusta también que la gente diga, oye, me hizo muchísima ilusión el encontrar esta piedra. Hay gente incluso que las, bueno, que las busca, porque a veces hay algunas que las publico donde están, doy pistas en la cuenta de Instagram o en Twitter, y me gusta porque la gente pues eso te pregunta, oye, pues dame una pista más porque no la encuentro, o sabes si la encontraron ya, y entonces uh-huh. Bueno, la gente te escribe y te lo agradece, y la verdad que eso pues te invita a seguir un poco dibujando y escondiéndolas.
¿Y de todas las que has hecho, tienes alguna favorita? ¿Hay alguna que tenga algún valor especial para ti?
Pues mira, hay muchas que pinto sobre la salud mental, porque ya te digo que, bueno, es un tema como que me preocupa mucho, porque lo vivo día a día, al final estoy con niños, con niñas, con familias, y muchas veces creo que se nos pasa un poco desapercibido situaciones que pueden estar viviendo, que igual no nos parecen en principio graves, pero bueno, que para ellos pueden ser pues momentos complicados. Entonces hay muchas que pinto relacionadas con la salud mental, y para mí son piedras como súper especiales las que hago sobre esta temática. Y bueno, tengo dos o tres que son como mis favoritas, la verdad. Y luego también me gusta dibujar mucho sobre minería asturiana. Entonces estoy pintando muchos pozos de la minería, que es una actividad que, bueno, que en Asturias ya queda poco, pero bueno, me gusta porque es parte de nuestra historia, de nuestra cultura, y bueno, siempre me gusta pintar distintos pozos de la cuenca asturiana.
Eres profesor, reivindicas la tradición, la cultura asturiana. ¿Por qué crees que es importante poner en valor la singularidad de nuestra tierra? Y esto vale para Asturias, pero también vale para otras regiones. ¿Qué le aporta a la persona, a tu modo de ver, saber de dónde viene o cómo le influye la manera de ser de un pueblo?
Pues, a ver, yo, en mi caso, yo crecí en Oviedo. Bueno, viví en el centro de Oviedo, y la relación que yo tenía, por ejemplo, con la cultura asturiana, incluso con el asturiano, era un poco, pues yo ahora que lo veo en perspectiva, equivocada. Porque es verdad que no tenía mucho contacto con gente que hablase asturiano, por los sitios donde me movía y la gente con la que me relacionaba. Y entonces lo veía como algo un poco pues como ajeno, o incluso como decía, bueno, pues sí, habrá alguien que lo diga, pero no mucho, ¿no? Y con los años, pues bueno, al ser profesor, estuve en varios, al principio de mi carrera, sobre todo, estuve en varios colegios, pues en Cajas de Narcea, en lo que os dije antes, en la Cuenca, etcétera. Uh-huh. Y te das cuenta que, por ejemplo, que el asturiano es una lengua que se utiliza, que la gente se expresa en ella de manera súper natural desde hace muchísimos años, y luego que hay una parte de nuestra cultura, de nuestra forma de ser, que está muy atada a eso, a expresiones que tenemos, que además esas expresiones nacen de nuestra forma de vivir, ¿no? Y de entender un poco la vida, pues el clima, la gastronomía, bueno, la arquitectura, todo esto, uh-huh. La música, el folclore. Y a mí pues eso me hizo, más allá de todo el tema político que puede haber detrás de todo esto, que yo intento estar un poco alejado, sí que defiendo muchísimo el asturiano como una forma de expresarnos, nuestra cultura, y creo que habría que protegerlo. Pues más allá de este tema político, yo creo que es que tendríamos que ser capaces de valorarlo y sobre todo de cuidarlo, porque bueno, es algo que hoy en día, con la globalización, etcétera, pues todo tiende a ser como igual, y yo creo que hay cosas que, bueno, que forman parte de nuestra esencia, de nuestra personalidad, de nuestra cultura, que es importante no dejar que se que se vayan, ¿no? Y que por eso pues lo hago en asturiano, las pinto.
Pues esta es la historia de un profesor asturiano de primaria, Santi Villa, que empezó pintando piedras para dibujar sonrisas en sus alumnos y ahora las dibuja en cada una de las personas que se encuentran esas piedras que le esconde, atención, ya más de 200 repartidas por distintos rincones de Asturias. Santi, muchísimas gracias por contarnos tu historia, por tu trabajo y feliz Navidad.
Pues igualmente, y muchísimas gracias por llamarme y dejarme contarlo. Muchas gracias.
Y después de este viaje al norte, vamos a ver cómo podemos disfrutar lo que queda del fin de semana, de lo que llega a la gran pantalla. Una semana más lo hacemos con nuestra crítica del cine en fin de semana con Teresa Ecobo. ¿Qué tal? ¡Feliz Navidad, Teresa!
Ay, madre mía, ¿eh? Que me dices eso y me pongo nerviosa. Sí, feliz Navidad a todo el mundo. Madre mía, lo que me gusta a mí la Navidad, ¿eh?
Sí, bueno, tiene que estar preciosa tu casa, seguro.
Uy, seguro, ya te lo digo yo.
A mí también me gusta muchísimo, ¿eh? Es una de las épocas del año que más disfruto. Y más desde que hay niños en casa. Yo creo que todavía se hace más grande, ¿verdad? Y se hace más presente para contagiarles la ilusión de lo que significa la verdadera Navidad. Y estos días de vacaciones para muchos, ¿cómo viene el cine? Cuéntanos, Teresa.
Pues mira, tengo que decirte que el cine viene plagado, como llevamos diciendo estas semanas, con muy buenas películas, sobre todo las que van a estar en los Oscar, en los Goya y demás. Y lo que estoy intentando es recopilar películas, que como sabemos vamos a estar también tiempo en casa, que cuando queramos salir tengamos opciones de ver buen cine y también cuando nos quedemos en casa tengamos opciones de buen cine o buena serie. Os voy a comentar 7 propuestas y os digo los puntos fuertes de cada una de ellas, ¿vale? Empezamos
Venga.
En el cine con A Fuego Lento, que es una película que está protagonizada por 2 actores franceses muy buenos. Se llaman Juliette Binoche y Benoît Magimel. Los conocemos perfectamente. Los dos han sido candidatos a los Oscar. Y A Fuego Lento es la película candidata por Francia a los Oscar. Se va a tener que ver las caras con La Sociedad de la Nieve, la película de Bayona de la que hablamos la semana pasada. Uh-huh. Una película que nos cuenta una historia de amor entre un gastrónomo muy prestigioso y la cocinera que le ha acompañado los últimos 20 años. La historia de amor que hay entre ellos se va a ver truncada por una posible enfermedad de ella y además van a suceder muchísimas cosas, pero sobre todo es un canto a la gastronomía, a la comida y a todo lo que sucede en torno a una buena mesa, que son las cosas que descubrimos nosotros estos días en la Navidad, porque en cuanto pones una buena comida, pues hay buenas conversaciones. Señoras y señores, intenten evitar discutir, que no hay necesidad. Estamos de celebración, el niño Jesús viene a nuestras vidas, así que vamos a tener la fiesta en paz. Esto es A Fuego Lento. Tenemos una segunda propuesta que tiene que ver con el mundo de DC Comics. Se llama Aquaman y el Reino Perdido. Es la nueva secuela de película de Aquaman, que está interpretada, como no, por Jason Momoa. Y nos encontramos otra vez a Batmanta, a Black Manta, que ahora mismo, pues de nuevo, una película en la que el malo malísimo quiere destruir el mundo marino y la humanidad.
Sí.
¿Y qué va a hacer Aquaman? Pues juntarse con su hermano, al que conocíamos poco, que no se llevan muy bien, muy allá, pero los dos se tienen que juntar para hacerlo muy muy bien y salvarnos a todos. Pues bueno, a ver, guión súper sencillo, ya lo hemos visto, tal, pero a la gente que le encanta Aquaman les va a fascinar, y a la gente que le guste Jason Momoa, a ver cómo te voy a decir, o sea, fascina.
Estará encantada.
ya te digo. Sí. Tenemos una tercera propuesta, se
Venga.
Titula Champions, nos llega desde Estados Unidos y esta la conocemos muy bien, porque a pesar de estar dirigida por Bobby Farrell y estar protagonizada por un grandísimo actor como Woody Harrelson, son Champions es la adaptación de los americanos de la Campeones, la película Campeones, con lo cual no
de
sabemos
Fesser,
muy
sí.
bien de qué va, de la película de Fesser, un entrenador de baloncesto al que le dicen que tiene que entrenar un equipo con personas discapacitadas. Entonces sigue teniendo los mismos valores que teníamos en la película española, pero obviamente los que la hayan visto ya en español ya les suena bastante todo lo que va a suceder, pero aún así es una película estupenda y sobre todo hay que aplaudir que después de que mucha gente copia a los americanos, está muy bien que ellos nos copien a nosotros. Champions es la propuesta que llega de Estados Unidos y está en cines, la versión de Campeones.
Uh-huh.
Ahora vamos con la pequeña pantalla. En la pequeña pantalla nos vamos a encontrar una de acción y cine familiar. Se titula Plan en Familia, está protagonizada por Mark Wahlberg. Es una comedia de acción que está en Apple TV, extraordinaria. un padre que ha sido antes agente, imaginaos, pues del FBI o de una agencia de estas secretas, ahora es padre de familia, ni más ni menos, pero ahora llegan unos ex asesinos que quieren acabar con su vida. Entonces el pobre hombre se monta un viaje de familia hasta Las Vegas, pero sus familiares no saben que él es lo que es. Entonces tiene que ir disimulando para que nadie se dé cuenta de a qué se dedicaba antes y que está intentando acabar con estos. Divertida, entretenidísima, Mark Wahlberg está genial, todo el mundo de la familia estupenda, de verdad, no os la perdáis si podéis. Ajá. Tenemos una serie que a mí me encantó la primera temporada, Richard, porque señores, señores, el tamaño sí importa. Tenemos que decir que Jack Richard ya la interpretó nuestro gran Tom Cruise en la gran pantalla, pero los aficionados de Jack Richard nos habíamos quedado un poco tal, porque a ver, Tom Cruise mide 1,70 y en realidad Jack Richard en la novela es mucho más grande y su imponencia forma parte de la estrategia con la que él va a ir resolviendo muchas cosas. La primera temporada de Richard en Amazon Prime era extraordinaria, porque además el guión estaba escrito por Nick Santora, que es el creador de Prison Break, y vuelve él a dirigir y a escribir esta nueva temporada, que es fantástica, de verdad, o sea, extraordinaria. Y acabamos con el culebrón que está apasionando a todos los adolescentes. ¿Sí? Y yo les voy a explicar por qué. Esta serie se llama Mi vida con los chicos Walter, está en Netflix, y es una serie pues de una chica que sus padres fallecen y entonces pues tiene que ir a vivir con una mejor amiga de su madre, que tiene una familia numerosa en el campo rural, y ahí se va a encontrar pues con el amor de su vida. Pero hay aquí que se tiene que decidir entre el equipo Alex o el equipo Cole, porque esta es la gran disyuntiva de esta Navidad, señores y señores, para los adolescentes de su casa, que si están con que ella se quede con uno que se llama Cole o que se quede con uno que se llama Alex. Una serie que es muy entretenida, es culebrón absoluto, romántica a morir, y por supuesto tiene concesiones a la ideología de género y alguna cosa más, pero en sí es una serie que se puede disfrutar y que pueden ver con sus hijas, sobre todo, y pueden disfrutarla. Así que feliz y santa Navidad a todos, y ahí quedan las propuestas.
Bueno, pues hemos tomado buena nota. Madre mía, has cogido carrerilla, Teresa. Te ha dado tiempo tengo a contarlo que deciros, todo.
Me quedan las propuestas de 13. Doctor Hueso y a las 3:20. Y en HBO se armó el Belén a 7:15.
Ay, qué enfrentados
divertida. A las 10:20. Una bala en la cabeza a 12:15 y 6 días a la 1:15. Que mira que me gusta a mí 6 días. Mañana Viva el Cine Español con la Gran Familia a las 2:10. Marcelino Pan y Vino, que no se puede ver en ningún lugar, así que no se la pierdan, a las 4:15 de la tarde en 13 mañana, y otras películas, Ataque al carro blindado a las 6:15 y Jesús de Nazaret, para que volvamos a pillarle el sentido a todo esto que estamos celebrando a las 9:30 de la noche mañana.
Pues Teresa, ha sido un auténtico placer, te deseo que pases una feliz y santa Navidad, tu gente querida. Gracias por traernos las propuestas del cine a fin de semana. Un abrazo. Laura Rubio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Te digo ya buenas tardes porque estamos tan cerquita de las 2, la 1 en Canarias, que ya parece que te invita a decir eso, ¿no?
Sí.
Aunque no hemos comido.
Es que eso te iba a decir, ni que es ya la hora de
del aperitivo, de la comida.
Ya empieza la cosa.
¿Cómo están los findenautas?
Pues están muy bien. Están ya con preparativos, con recaditos de última hora, y es que, claro, hay algunos que se juntan un montón.
Respecto a preparativos, claro, siendo una familia numerosa, somos 13 hermanos, imaginad luego las otras partes, y hijos, nietos, incluso bisnietos. Pues lo que empezó siendo mesas larguísimas con platos, cubiertos, etcétera, acabó ya los últimos años haciendo un gran pedido, y en plan cóctel se pone un mantel larguísimo, sino en mesas, pero luego ya es bebidas y picoteo, y luego cantar muchos villancicos. Vamos, creo que nos oyen todos los vecinos, nos arriba, los de abajo, y todos encantados. Una maravilla, la verdad. Es que nos llegamos a unir casi 80 personas en casa.
¿80 personas?
Mi madre, vamos, imaginaos.
¿80 personas?
Son los cercanos.
Eso es una boda. Bueno, pues por eso le seguimos preguntando mañana a nuestros oyentes algo parecido. Bueno, ¿cómo viven nuestros oyentes el día de Nochebuena? ¿Cuántos se juntan? ¿Quién cocina? Todo lo que tenga que ver con este día tan especial.
Lo que van a poner en la mesa.
También.
Hay familias que hacen el amigo invisible, por ejemplo.
También, claro.
Si, no sé, tienen alguna tradición especial, porque hablaremos también de tradiciones y de cómo inculcar las tradiciones en familia. Menudo programa bonito hemos preparado para la mañana de Nochebuena.
Pues sí, y ya os voy a recordar, queridos oyentes, que estamos en el 666-55-400. También estamos en Twitter, que ahora se llama X, en @findesemanacope, y en facebook.com/CristinaFindeSemana.
Laura, que descanses.
Y tú.
Muchísimas gracias y, por supuesto, muchísimas gracias a todos los oyentes de Fin de Semana que nos dejáis formar parte de vuestra vida en el fin de semana.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
En la tarde del 24 de diciembre, el Papa Francisco preside un año más la Santa Misa de Nochebuena, en la que se conmemora el nacimiento de Jesús, Salvador del mundo. Desde la Basílica de San Pedro del Vaticano, Santa Misa de la Natividad del Señor. El domingo a las 7:30 de la tarde, en 13.
Oye, esta Navidad nos juntamos para cenar. Voy al Corte Inglés y con unos ibéricos de bellota y marisco gallego acertamos seguro. El plato principal lo preparo yo. Aunque si somos muchos, lo cojo en platos preparados que están buenísimos. Ah, y el postre del Club del Gourmet. Un panetone con crema de pistacho, ¡buf!
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre tomate frito Apis. Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Los idus de enero de Javier Negrete nos lleva a vivir 24 trepidantes horas en las calles, las domos y los suburbios de Roma. En medio de conspiraciones, traiciones y avisos de los dioses, nacerá el futuro general Quinto Sertorio y el destino de la República afrontará un giro irreversible. Los idus de enero, la nueva novela de Javier Negrete, el mejor regalo para estas Navidades.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No más regalos aburridos, que esta Navidad tu regalo cambie vidas. El próximo 28 de abril vuelve a Madrid la mayor fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con sus tres distancias, maratón, media maratón y 10 kilómetros. Date prisa, que el 31 de diciembre cambia el precio. Regala Madrid, regala una meta inolvidable. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en tu ciudad con tus amigos, porque hay muchas razones para moverte estas fiestas. El mejor regalo que podemos hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en tus repostajes con la app Mi BP, para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibp.es.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Cope.
Hemos vivido en las últimas horas la ilusión y la celebración que acompañan al sorteo de la Lotería de Navidad todos los años. El sorteo es puro azar. Una fortuna ciega reparte casi 3.000 millones de euros en premios. Pero la estadística señala que la probabilidad de que un décimo sea premiado es bastante baja. Si se aplicara una racionalidad económica, difícilmente estaría justificada la inversión que realizamos. La ilusión de obtener un premio se une a la ilusión de mejorar las condiciones de vida, al menos, como se dice habitualmente, de poder tapar algunos agujeros. En realidad, el sorteo de la lotería despierta un mecanismo interesante. Normalmente pensamos que lo que se tiene debe corresponder a lo que se merece. Cuando se utilizan los medios adecuados, se alcanzan los fines buscados. Si somos guapos es porque hemos pasado muchas horas en el gimnasio. Si somos ricos es porque hemos estudiado mucho y elegido bien nuestra profesión. Vivimos rodeados de lo que hemos producido. De hecho, ya hasta producimos niños genéticamente mejorados. Sin embargo, el nacimiento de un niño es la muestra más clara de la desproporción entre los medios utilizados y el resultado obtenido. La fortuna que reparte dinero con los décimos premiados ensalza por unos momentos el azar. Y el azar, en cierto modo, indica que no todo es previsible, que no todo funciona según leyes que ya conocemos. Todo sucede por algo, pero hay motivos que son misteriosos. De hecho, la propia existencia, la vida, no es un producto necesario. Es la gran lotería. La recibimos y la mantenemos sin merecerla.